la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Panamá cancela temporalmente tarjeta de turismo a cubanos.
Solo dos presos políticos han sido beneficiados hasta ahora con el indulto.
Arrestan en Dominicana a prófugo de la justicia de Estados Unidos que estaba refugiado en Cuba.
Fiscal especial Robert Mueller afirma que su investigación no exonera al presidente Trump de obstrucción a la justicia.
Juez estadounidense suspende medida que exigía haber pedido asilo en un tercer país antes de hacerlo en Estados Unidos.
Renuncia el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Efraín García. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El Servicio de Migración de Panamá suspendió la tarjeta de turismo que el gobierno les concedía a los cubanos para viajar allí libremente sin trámites de visa.
La emisión de tarjetas de turismo a ciudadanos cubanos fue suspendida temporalmente porque Panamá está revisando los procedimientos de ingreso como turista al país.
Ese es el argumento que da Panamá. Hace casi 9 meses, el 29 de octubre del 2018, la embajada panameña en La Habana empezó a otorgar estas tarjetas de turismo a cubanos que cumplieran los requisitos mínimos para una estancia de 30 días. A un costo de $20, el documento les permitía hacer compras en la zona libre de Colón.
Cada solicitante debía demostrar su condición de cuentapropista, ser artesano certificado y presentar pruebas de que ya había viajado a Panamá o a otro país.
En Cuba, solo dos presos políticos han sido beneficiados con el indulto anunciado hace 5 días por el régimen. Yolanda Huerga informa.
La presa política Onelia Caínza Guzmán, madre de 4 niños, fue indultada el sábado en la prisión de Guantánamo, donde cumplía una condena por atentado.
Y nada más salimos dos, nada más de la prisión de Guantánamo. Como política yo sola nada más, que no podía ir a la sede de Don Paco, pues no volvía para allá y me salía lo mismo de nuevo.
Onelia y su esposo, el también preso político Mirdael Matos Gainza, quien está en libertad condicional, son activistas de la Unión Patriótica de Cuba en la comunidad Cayo de Vertientes del municipio guantanamero de Maicí, el más oriental de Cuba.
Nosotros hemos bajado con un sistema dictatorial que no tenemos miedo a nada.
Aunque las autoridades cubanas usan el sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos, juzgándolos y encarcelándolos por delitos comunes como el desacato, la desobediencia o el desorden público, el indulto de 2.604 reos anunciado el viernes solo ha beneficiado hasta el momento a 2 presos políticos, Onelia Gainza y Humberto Rico Quiala, residente en el poblado de Palmarito de Cauto, de la provincia de Santiago de Cuba. Rico Quiala no quiso hablar con Radio Martí por temor a las represalias de la seguridad del Estado. Según organizaciones que monitorean la situación de los encarcelados en la isla por razones de opinión, hay más de 50 de ellos cumpliendo prisión por delitos comunes fabricados por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, John McAfee, multimillonario estadounidense, fundador de la compañía de antivirus y software McAfee, fue detenido el miércoles en la costa norte de República Dominicana, según informó las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público de ese país.
Múltiples informes de prensa y mensajes en los medios sociales enviados por el propio McAfee daban constancia de que el otrora fugitivo estaba viviendo en Cuba, desde donde aspiraba a la presidencia de Estados Unidos. McAfee fue detenido concretamente en Puerto Plata, en el norte de Dominicana. Le fueron incautadas armas de alto calibre, municiones y utilería militar, razón por la cual se encuentra ahora bajo interrogatorio.
McAfee es vinculado a la muerte de quien fue su vecino en Belice en el 2012 y fue detenido en el 2015 por conducir drogado. Se encontraba prófugo desde principios de este año. También es buscado por autoridades estadounidenses como la CIA y el FBI por supuesta evasión de impuestos.
Cuba es conocida para servir de refugio a numerosos prófugos de la justicia estadounidense y prófugos de otros países. Recordemos el caso de Assata Shakur, fallecida recientemente. Y ahora sale a relucir esta insistencia del gobierno de Colombia, que le está exigiendo al régimen de La Habana que honre el tratado de extradición entre ambos países y entregue a jefes terroristas protegidos por el régimen allí también en La Habana. Desde Bogotá, los detalles con Federico Fulleda.
La serie de atentados terroristas cometidos por guerrilleros comunistas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, contra el transporte de carga por carretera agilizó los reclamos del gobierno de Colombia a Cuba para que ordenen la extradición de los máximos jefes de este grupo que están viviendo en La Habana. El consejero presidencial de paz, Mario Ceballos Arévalo, dijo que Cuba debe honrar un tratado de extradición suscrito desde 1930 entre los dos países y entregar a los jefes guerrilleros acusados por la Fiscalía General de acciones terroristas en Colombia. Ceballos Arévalo sobre este pedido a Cuba dijo:
la Fiscalía General de la Nación ha dictado órdenes de captura contra personas que están ahora en la isla, están en Cuba. Desde los años 30 está vigente un tratado de extradición con Cuba. Cuba debe honrar ese tratado de extradición. Entonces, lo mínimo que debe hacer Cuba es honrar su compromiso de cumplir con la extradición independientemente de cualquier otra consideración.
Entre los guerrilleros del ELN que viven en Cuba desde hace casi un año está Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, considerado el máximo jefe de la organización. Según los informes militares, el fundador del ELN, Fabio Vázquez Castaño, vivió bajo protección del régimen de Cuba, donde habría muerto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Aquí en Estados Unidos, legisladores reconocen que la situación en Venezuela se agrava, sobre todo por la injerencia de países como Cuba y Rusia. Jacopo Luzzi informa desde Washington.
Venezuela sigue siendo un tema importante para los legisladores del Congreso estadounidense, sobre todo considerando el empeoramiento de la crisis humanitaria y el impasse político en Caracas. Sin mencionar la intromisión de naciones extranjeras como Cuba, China y Rusia, tanto que sobre este último país, John Cornyn, senador republicano de Texas, durante un evento en Washington recordó el impacto negativo de Rusia en la búsqueda de una solución a la cuestión venezolana.
Los rusos se dicen a sí mismos cada mañana cuando se levantan. Putin dijo esto específicamente. ¿Dónde están los estadounidenses teniendo problemas y cómo podemos empeorarlos? Así que los rusos están haciendo lo suyo en Venezuela, tratando de empeorar las cosas y ciertamente sin aportar soluciones a ese problema.
Según Cornyn, la crisis venezolana podría crecer hasta convertirse en un problema directo para Estados Unidos, con miles de migrantes venezolanos llegando a la frontera en búsqueda de asilo. Por esa razón, Cornyn asegura que Estados Unidos sigue estando comprometido, pero reconoce la situación de casi estancamiento ahora.
Me gustaría que pudiéramos hacer más, porque si no podemos lidiar con algo como esto en nuestro patio trasero, ¿cuánto más difícil es tratar con otras partes más remotas del mundo?
La esperanza del senador es que esta lucha a largo plazo se pueda resolver, sobre todo teniendo en cuenta los posibles efectos en la geopolítica internacional.
Creo que sería un verdadero golpe para Cuba, Rusia y nuestros otros adversarios.
El objetivo, afirma Cornyn, es seguir trabajando con sus aliados como Colombia para conseguir una solución a la crisis en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Opiniones y preocupación en Washington por parte de congresistas en relación con la situación en Venezuela. Pero ayer realmente el día fue bastante caldeado, no por lo de Venezuela, sino también por la comparecencia del fiscal o ex fiscal especial Robert Mueller, quien dijo ante el Comité Judicial del Congreso que la investigación sobre la interferencia rusa no encontró pruebas suficientes para establecer cargos de una conspiración criminal entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia.
Sin embargo, dijo que su investigación no exonera al presidente estadounidense de obstrucción a la justicia, como ha afirmado repetidamente Trump, y que el mandatario podría ser procesado después que abandone el cargo.
Y en cuanto a materia de inmigración, las cosas se ponían un poco más difíciles para la Casa Blanca después de la comparecencia de Mueller, porque un juez federal en Washington, D.C. rechazaba un intento por frenar esta nueva medida del gobierno del presidente de restringir las solicitudes de asilo de los migrantes que llegan a la frontera con México.
La demanda buscaba parar una ley que prohibía a los migrantes pedir asilo en Estados Unidos si pasaron antes por un país considerado tercer país seguro en su viaje hacia la frontera, según informó el diario The Washington Post.
Y en Puerto Rico, por fin, se cumplía lo que se había venido anunciando desde horas tempranas. Ricardo Rosselló, el gobernador, renunciaba a su cargo, más bien anunciaba que renunciará a partir del día 2 de agosto. Michelle Sagué amplía.
Tras días de protestas multitudinarias pidiendo su renuncia, el gobernador Rosselló anunció que abandonaría el cargo el 2 de agosto.
Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. A las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio.
La crisis política en la isla comenzó después de que el Centro de Periodismo Investigativo publicara más de 800 páginas de un chat en el que Rosselló y sus asesores utilizaban lenguaje obsceno para describir a artistas, periodistas, miembros del colectivo LGTBI y políticos. La ley establece que el secretario de Estado es el que sucede al gobernador. Sin embargo, el puesto está vacante tras la renuncia de Luis Rivera Marín, que también participó en el chat. La gobernación la ocupará la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, hasta que se lleven a cabo elecciones el año próximo. Rosselló es el primer gobernador que renuncia al cargo en la historia moderna de Puerto Rico, territorio de unos 3 millones de ciudadanos estadounidenses que lleva 13 años sumido en una recesión y que aún no se ha recuperado de los estragos del huracán María. El descontento por las conversaciones filtradas y los cargos federales de corrupción contra exmiembros del gobierno provocaron manifestaciones masivas, el mayor movimiento de protesta en la isla desde que los puertorriqueños lograran que la Marina de Estados Unidos dejara de celebrar maniobras militares en la isla de Vieques hace más de 15 años. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y antes de ir a la información del tiempo y al segmento de Alborada o Guajira, podemos decirles que Corea del Norte disparó 2 cohetes no identificados que cayeron en el mar frente a la costa oriental, según indicó el gobierno surcoreano.
Los misiles fueron lanzados desde una zona próxima a la ciudad oriental de Wonsan, afirmó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, y ambos cohetes cubrieron unos 430 kilómetros.
Ya tenemos el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buen día, Rafael. Vamos al pronóstico del tiempo para Cuba. Cielos parcialmente nublados. Ah, Rafael, perdón. Saludo a Joan, también a Maite y a Efraín y a los amigos de Radio Martí. Ahora sí, vamos al pronóstico del tiempo. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero que serán aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira. ¡Gracias!
aquí está Maite Rodríguez.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí está su guajira favorita. No tiene otra. Buenos días a Cuba. A todos esos cubanos que amanecen intentando que la semana de trabajo sea una semana fructífera y por lo menos llevadera. Vamos a irnos hoy con una canción del Benny Moré, porque nos vamos a ir a Cienfuegos. Por supuesto, Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí.
Cienfueguera me dijo Moré en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con rumbo hacia Rancho Luna. Ella me dio una fortuna, señores, y en un Cienfuegos me quedé, ya tú lo ves. Cienfuegos es la ciudad.
Qué lindo es esto, ¿verdad? Me gusta mucho el Benny. Me recuerda a mi padre, me recuerda a mi Cuba, me recuerda a mi infancia. Uh-huh. Porque cuando yo era niña, mi madre escuchaba mucho por las mañanas la radio y siempre el Benny estaba sonando en esas mañanas. Era la banda sonora de las mañanas de mi mamá en Cuba. Recuerdo que escuchaba esto y también después las novelas.
Sí, cuando Oscar de León estuvo en Cuba. Ajá. Uh-huh. Muchos decían, qué bárbaro Oscar de León, qué versátil, qué intérprete. Es verdad que lo es, ¿no? Pero también muchos decían, pero eso no es nada con Benny Moré.
Es que
para generaciones como la mía, que no habíamos podido ver realmente actuar a Benny Moré, lo veíamos a través de videos, de kinescopios, etcétera, pues naturalmente no podíamos tener verdaderamente la dimensión de un artista como
fue
Benny,
¿verdad? Sí. Es que mismo Oscar de León ha reconocido, le ha rendido homenaje en uh-huh. canciones al Benny como el gran maestro. Es que el Benny ha sido el maestro de los maestros en la música para América Latina. Es indiscutible, es verdad. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Cienfuegos de la mano de un periodista, de un colega, Alejandro Tur Valladares. Él ha hecho varios reportajes aquí en Martí en su momento. Y Alejandro nos va a contar cómo está la situación en Cienfuegos en el sector campesino hoy día.
Son múltiples los factores que afectan al campesino, ¿no? En primer lugar, tenemos el tema de las regulaciones, el exceso de regulaciones que padece, que le impiden trabajar con plena libertad, es decir, por ejemplo, sembrar lo que mejor prefieran, establecer los precios, poder establecer los mecanismos de venta. En fin, tienen que trabajar bajo las normativas que establece el gobierno, que muchas veces son absurdas o afectan sus intereses. Entonces, estos son factores desmotivadores que a la larga lo que hace es que el campesino se deprima y o deje de producir o sus producciones sean pobres, no rindan todo lo que puedan hacer. Por otro lado, el hecho de que la inmensa mayoría de campesinos no es dueño de la tierra, es un mero usufructuario, lo que lleva muchas veces a que tenga, por supuesto, que aceptar todas las políticas que el Estado establece siempre en beneficio del Estado, no del campesino. Estos son fundamentalmente los factores que más están afectando.
Alejandro Tur Valladares nos refería que los factores que afectan al campesinado son múltiples y son los factores comunes que hemos visto en las mañanas de Alborada Guajira a lo largo de este tiempo, de toda la isla. No hay una situación diferente, se repite el patrón. Hay abandono de la clase campesina, hay falta de recursos, hay falta de estímulo al campesinado. Y esto hace que la producción merme, sea muy baja, ¿no? Sí, esto, pero él también me refería a que los cultivos, lo que es el patrón de los cultivos en la provincia, lo que fue tradicional, ya no lo es. O sea, ha cambiado mucho. Cultivos que eran, digamos que bandera, ¿no? En esta región, que eran los más productivos. Vamos a escuchar cómo en este momento está haciendo ese cambio en los cultivos en Cienfuegos.
La diversidad de productos ha disminuido sustancialmente. Generalmente el campesino está sembrando aquellos productos que rinden un poco más de beneficio desde el punto de vista económico. por ejemplo, los cítricos, en Cienfuegos había un área muy amplia de siembras de cítricos en esta zona cercana al municipio de Cumaná de Agua, y eso prácticamente se ha perdido. También tenemos el tema de los cafetales en la zona del Escambray, que se ha visto muy afectada por plagas, y ante la falta de recursos para poder combatir estas plagas, pues se ha extendido y ha afectado de forma notoria los cafetales, disminuyendo mucho. Cienfuegos también tiene una zona muy amplia que le llaman el Plan Mango, una zona donde hay muchas plantaciones de mango, y sin embargo en las placitas, estas donde puede ir el ciudadano común a adquirir productos, el mango no se ve. Este mango simplemente se toma o para el área del turismo, o bien para la industria, para producir algunos productos industriales, pero no se, como fruta no se puede adquirir en ningún mercado. En fin, la agricultura en Cienfuegos ha disminuido su variedad, y pues bueno, eso por supuesto no solo afecta al campesino, afecta a la población en general.
O sea que, de acuerdo con lo que dice Tur Valladares, se repite el comentario de Portel Vilá hace años en cuanto a la piña. Pregúntenle a un niño cubano, en esta ocasión, lo que es un mango, porque dice él que no hay mango a la venta.
Exactamente, los mangos van para lo que es el turismo, para nutrir las despensas de los hoteles, de los centros que tienen que ver con la venta hacia el turismo, ¿no? Y además de que no hay mango, se han perdido los cítricos y se han perdido todos los cultivos tradicionales. Incluso los cafetales que él está mencionando eran cafetales que se producían granos para la exportación, para marcas cubanas que eran reconocidas en el mercado internacional para renglones exportables. También está amenazada por plagas, ha disminuido también la producción. Yo creo que no hay en este momento, si uno dice qué cultivo en Cuba se mantiene en pie, se mantiene produciendo de manera efectiva, yo creo que ninguno. Es notable, ¿no?, la falta de productividad que hay y también la falta de proyección económica en el campo cubano.
No, y ahora con el anuncio de que la zafra azucarera de nuevo vuelve a ser una de las peores en la historia de la isla.
Es una debacle. Pasa también con la ganadería. Pasa con el ganado menor, con el ganado mayor, con las reses, pasa con el café, con el azúcar. En todas las producciones tenemos problemas en este momento. El cambio en los cultivos también influye en lo que se come en Cienfuegos y en Cuba en general en este momento. En Cienfuegos está pasando también esto dentro de lo que es la familia cienfueguera.
Realmente la comida típica, no solo en el campo, en todo Cuba, es prácticamente el arroz, un plato fundamental, los frijoles, y después de eso, bueno, cualquier otra cosa, puede ser un huevo, una croqueta, algo así. Raramente alguien lleva un pedazo de carne, sobre todo de cerdo, a su mesa, porque se ha vuelto prohibitivo el precio de una libra de carne de cerdo. Es muy significativo, el campo tenía fama. Había una costumbre que era muy extendida de que cuando pasaba cualquier visitante, aun cuando era un desconocido y pasaba frente a la puerta, aun del bovino más humilde, pues el dueño de esta casa invitaba a pasar al visitante, al desconocido, y lo sentaba a su mesa y compartía con él lo que tuviese, aun por muy pobre que fuera esa persona. Esa costumbre se perdió totalmente. Hoy aún la familia llega a la casa de forma improvista y prácticamente se le esconde la comida porque es que no hay para compartir. Se hace la comida al día muy planificada para quienes habitan esa casa, y cuando llega alguien de sorpresa, pues realmente es un verdadero problema.
Sisto, ¿qué impacto tiene la pobreza en la sociedad? Al extremo de que los patrones, lo que era antes la familia campesina cubana, habían costumbres que eran muy bonitas, ¿no? Uno iba por cualquier pueblecito de Cuba y la gente se saludaba. Buenos días, en medio de la guardarraya, en un campo, en una bodega. Cuando pasaba alguien por tu casa, casi que era un orgullo del campesino brindarte agua fresca, un buchito de café recién colado, y lo que hubiera de comer, invitaban a la gente. Yo recuerdo a mis abuelos hacer esto con muchas personas allá en las Lomas de Mayarí cuando yo iba al verano a ver a mis abuelos. Es verdad que te invitaban a comer lo que hubiera. Yuca frita, un pedacito de puerco, un tamal, unas mazorcas de maíz asada. Hoy en Cuba se esconde la comida. Se le esconde no a la persona que está pasando por la puerta que no conocemos, se le esconde a la familia. Uh-huh. Es triste, muy triste tener que escuchar esto.
O sea, que eso de que donde comen dos, comen tres,
ya no es posible.
Ya no funciona.
Ya no
mucho,
funciona, porque es que tienen que, la ley de sobrevivencia. Yo voy a proteger la comida de mis hijos, lo poquito que tengo, no puedo brindárselo a mi cuñado si llega, o a un tío, o a un pariente lejano, porque hay que proteger a la familia, a la más inmediata, y es una triste realidad. Esto golpea de forma a las futuras generaciones, que se acostumbran a que no hay que compartir, a que hay que esconder lo que tenemos, y los valores se van perdiendo. Es una desgracia pensar que en Cuba viven en estos momentos situaciones semejantes en el campo, ¿no? Donde antes las personas eran sumamente generosas.
Fomenta la mezquindad, el egoísmo.
Es cierto. Sí. Y genera en la gente desconfianza, y genera en la gente descontento. Es la familia campesina de hoy, cómo se están comportando los guajiros cubanos, porque no les queda más remedio, ¿no? O sea, no es un problema de que cambie el patrón porque la gente así ha dejado de ser una persona, digamos, con valores. Es que te obliga la misma vida, las circunstancias, ¿no? No hay producción de alimentos, no hay comida, hay que, pues nada, hay que defenderse de esta manera. Hoy nos vamos a ir también con el Beni, que también, por supuesto, como dijimos al principio, lo cantó Cienfuegos. Al Beni con una canción que quiero dedicarle a los guajiros de allá de Cienfuegos. Soy campesino. Buenos días, Cuba.
Campesino he nacido y ahora vivo en el poblado, por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido, el maíz del que conmigo, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido.
Soy guajiro. Soy guajiro.
Allá viviré feliz. En mi...
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 estamos continuando con la información aquí en Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Efraín García. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tiene lugar aquí en Miami la quinta edición de la conferencia anual SIP Connect, que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí, pues, se dan cita numerosos representantes de distintos medios, y entre ellos Daniel Haddad, fundador de Infobae.com. Haddad denuncia que su sitio digital de noticias es censurado por los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Grisel González tiene su testimonio.
Infobae se caracteriza por llevar la noticia a los usuarios de manera tal que se lleven la sensación de haber vivido el evento o el momento. Ha cambiado la manera en que los usuarios reciben la información.
Bueno, creemos que al usuario, que antes le decíamos el lector, pero que es más que un lector porque también ve y escucha cosas, tenemos que brindarle la realidad lo más parecida posible, ¿no? Entonces, si hay un video, por más fuerte que sea, a lo sumo aclaramos al comienzo. Pero sí, creo que nuestra responsabilidad es brindarle todo lo que podamos a la gente que ingresa a Infobae.
El sitio es censurado en países como Venezuela.
Infobae está censurado en Venezuela desde el año 2014. Sin embargo, llegamos igual a los venezolanos a través de Instant Article en Facebook o de AMP en Google, cosa que no les cuesta mucho bloquear, excepto los días que hay apagones donde le cortan directamente el acceso a Internet a la gente. Pero mientras hace internet, con más dificultad, muchos venezolanos se informan a través de Infobae. Cuba, bueno, es un caso que es increíble que aún se mantenga. Y Nicaragua es otro de los puntos donde hoy ponemos mucha atención, porque cada día notamos que son más cercenadas las libertades a los ciudadanos nicaragüenses.
Cuando se refiere a que Cuba aún se mantenga, ¿se refiere a que todavía siga censurado Infobae?
Que se mantenga el régimen, ¿no? Lo complejo que es que la gente tenga tantas dificultades para poder tener internet en sus hogares o en el teléfono, que se tengan que hacer, digo, son muy pocos los privilegiados, el costo de internet también es una forma de censura, que la gente no pueda tener una internet barata y simple como tienen en el resto del continente.
Por otra parte, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, acusó al gobierno de Cuba de tener prácticas feudales y explotadoras.
Por medio de Twitter, bajo la etiqueta #revolucionfallida, Breyer dijo que el régimen comunista cubano obliga a empresas extranjeras a pagar a los trabajadores a través del gobierno. El gobierno toma el 80 al 96% de los salarios, dice Breyer.
La diplomática estadounidense concluyó su mensaje diciendo que es una práctica feudal y explotadora y que el régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar.
Y de crítica, de muy crítica, califican residentes las pésimas condiciones en los hospitales en Cuba. Tomás Cardoso aborda el tema.
Cubanos califican de crítica la situación en los hospitales de la isla. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona denuncia la reciente muerte de su hermana de 48 años de edad, luego de haber sido diagnosticada erróneamente en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Hoy hace un mes que falleció. Supuestamente para ello era un dengue. 44 días estuvo en el hospital. El diagnóstico no se lo encontraron. Al hacerle la necro es que descubren que tiene una leucemia, porque dos veces le hicieron la prueba, el medulograma, y le dio negativo. Los reactivos que tienen aquí están vencidos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que el Hospital Lenin enfrenta múltiples problemas de los que no escapan los salones de operaciones.
Por tiempo tenemos la pérdida de guantes quirúrgicos, la pérdida de yodo, incluso a veces hasta el agua y la iluminación.
Y en el Hospital Provincial de Camagüey, el Manuel Ascunce Domenech solo opera un elevador, además hay falta de climatización y agua, comenta la activista de la FLAMUR, Lady Tavares.
El ascensor que mismo bajan los muertos, suben la comida, bajan la basura, bajan las camillas con los enfermos. Nosotros estamos ingresados y vivimos 3 días sin agua.
El clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro en Santa Clara presenta problemas de contaminación en los salones de operaciones, informa el contapropista Joel Espinosa Medrano.
Siempre tienen problemas de contaminación. Muchas de las veces no hay agua para descargar el baño tampoco. Tampoco hay cesto de basura, no hay cochas para limpiar.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró reporta la situación higiénica del Hospital Miguel Enríquez en el municipio de 10 de Octubre, donde las labores de limpieza las realizan presas y no siempre hay transporte para llevarlas.
Es salud pública quien tiene que poner un transporte para que estas mujeres vayan a la limpieza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Llueve sobre mojado en relación con esta situación que afrontan los hospitales en Cuba. De la misma forma que los accidentes de tránsito, todos los días hay uno o más de uno. Por ejemplo, ocurrió uno en Vertientes, Camagüey, que ha dejado 16 heridos. 4 de ellos en estado grave, lo informó a través de Facebook un organismo del gobierno en ese territorio.
El hecho ocurrió cuando colisionó el tren de pasajeros que cubre la ruta Camagüey-Santa Cruz del Sur en el crucero previo a la terminal municipal con el camión que transporta a los trabajadores de la unidad básica de producción cooperativa La Lima.
Y felizmente no hubo muertos en otro accidente. Bueno, más bien fue un descarrilamiento. El tren que viaja entre Santa Clara y Cienfuegos se descarriló esta misma semana en el tramo de La Esperanza Ranchuelo debido a una negligencia en el cambio de vía. Desde Cruces Cienfuegos tenemos detalles a través de lo que nos dice el periodista independiente Francisco Blanco Sanabria, quien destaca la pericia del maquinista y el hecho de que solo hubo heridos leves.
El tren de pasajeros número 314 de servicio regular o de segunda clase que viajaba de Santa Clara a Cienfuegos y viceversa sufrió en el cambio de vía un descarrilo en su locomotora canadiense General Motors GM y sus dos únicos coches en la zona de Gamboa Castaño, a menos de 5 kilómetros del municipio de Ranchuelo, provincia de Villa Clara, entre las 9:30 y las 10 p.m. de la noche del 21 de julio, motivo y causa de negligencia y pésimas medidas de seguridad dejadas por los cambiavías y conductores del último tren y tripulación que por allí circuló. Añade uno de los conductores y colaboreto nombrado Vicky, que gracias a la suspicacia del operador y la tripulación habían aminorado la velocidad al evitar que ocurrieran muchas muertes y heridos graves, al frenar en seco y sacarle presión al ingenio para que con las posibles chispas ardiera el depósito de petróleo de la misma. Agrega para concluir que cuando el tren se personó en el chucho o cambiavía, estaba abierto y sin las adecuadas medidas de protección de los mecanismos de cierre, candado, cadena y palanca. El tramo Esperanza Ranchuelo de casi 10 kilómetros de extensión es uno de los más peligrosos viales de Cuba, que por sus líneas y puentecitos y alcantarillas de desagüe están en muy mal estado y en mal mantenimiento.
Continuamos con más noticias y el médico especialista cubano Reinier Estrada Bachelor murió este lunes, esta semana en Ecuador, donde trabajaba en una de las misiones médicas del gobierno cubano. Tenía 34 años.
La información fue confirmada el martes por la Brigada Médica Cubana en Ecuador en su perfil de Facebook, que compartió imágenes del joven y de su funeral, pero no precisó las causas del deceso.
Con Reinier Estrada Bachelor ya son 4 los profesionales cubanos de la salud fallecidos en los últimos meses en Ecuador. Julio Oliva Vargas, la doctora Olga Lidia Sánchez y José Carrasco Arteaga, todos en circunstancias diferentes.
Y al cumplirse o haberse cumplido un aniversario más del accidente de Chernóbil, tenemos en cuenta que cerca de 10.000 cubanos se encontraban en la entonces Unión Soviética, allí en la zona, muchos de ellos entre 18 y 30 años, y el gobierno cubano optó por impedirles volver a la isla. Sobre este tema, Luis Guardia conversó con el investigador José Alberto Gutiérrez y con el estudiante de ingeniería, el cubano Pelayo Calante, quien es una de las tantas víctimas de este incidente.
Un extenso trabajo investigativo de José Alberto Gutiérrez, publicado en el portal digital Cibercuba, ha vuelto a poner en tela de juicio las secuelas del fallido accionar del régimen castrista y las autoridades soviéticas.
Las secuelas que más yo encontré son secuelas psicológicas, ¿no? Hubo personas que durante mucho tiempo cualquier enfermedad que se le presentaba a ellos, a su familia, lo primero que sospechaban eran que eran víctimas de, podrían haber sido víctimas de la radiación.
Los efectos de este tipo de radiaciones pueden manifestarse mucho tiempo después. En 2016, Pelayo Calante recibió una triste noticia.
Yo tuve un tumor en la tiroides izquierda, que bueno, ya pasé una cirugía y me fue creciendo. Yo pues no le hacía caso y llegó un momento que ya tenía un tumor bastante grande. Fui al médico, fui a diferentes especialistas, me hicieron biopsias, el endocrino me atendió y el cirujano que me atendió, cirujano de cuello, al verme me preguntó si yo tenía familia con problemas de tiroides y yo le dije que no, y él inmediatamente que me vio me dijo: ¿tú tuviste un accidente nuclear?
Afortunadamente, el ingeniero nuclear Pelayo Calante puede hoy contar su historia. Según el artículo de José Alberto Gutiérrez, miles de estudiantes cubanos estuvieron cerca de la central nuclear de Chernóbil, cautivos por un régimen que prefirió la solidaridad con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de preservar las vidas de sus nacionales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el diputado del Partido Nacional y exministro de Uruguay, Jaime Trovo, amigo incondicional de la causa por la libertad de Cuba, falleció ayer a los 62 años debido a un cáncer.
En 2015, en un breve intercambio que se produjo cuando Raúl Castro ingresaba a la sala de la Asamblea General para asistir a la ceremonia de asunción del presidente Tabaré Vázquez, el diputado Trovo le expresó al gobernante cubano: libere los presos políticos en Cuba.
Este intercambio fue presenciado por varios legisladores y visitantes que estaban allí, por ejemplo, el rey Juan Carlos de España, también el entonces presidente Ollanta Humala de Perú y otros jefes de Estado.
En 2017, en uno de los muchos encuentros sobre la democracia en Cuba, el diputado uruguayo aseveró que visibilizar a los que plantan batalla al régimen cubano es la gran deuda de Latinoamérica.
Aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Hialeah, cercana a la de Miami, el próximo sábado 27 de julio, Julio Martínez y los clubes republicanos de la ciudad, la Junta Patriótica y otras organizaciones cívicas y patrióticas se van a dar cita frente a la Torre de la Libertad a las 2 de la tarde para apoyar a Ramón Saúl Sánchez en su pedido de la residencia en Estados Unidos.
Sánchez ha vivido en los Estados Unidos por 52 años y sus esfuerzos han estado dirigidos a la defensa de los derechos humanos y a la libertad de Cuba.
La residencia le está siendo negada por el Departamento de Inmigración. En consecuencia, ciudadanos de Estados Unidos, como el que mencioné, Julio Martínez, quien fue alcalde de la ciudad de Hialeah, estarán exigiendo, repetimos, el sábado, un trato justo para él.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Ha llegado el momento de Martí en las redes. Y en Martí en las redes hoy, Luis Felipe Rojas aborda la censura que ejerce el régimen al rap contestatario. Luis Felipe.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Les anunciamos un extenso reportaje sobre la cárcel y la censura, que son parte de la odisea que ha vivido el rap contestatario en Cuba, los artistas de la cultura hip hop, pero también quienes han querido promover una música distinta a la impuesta por la moda en Cuba. El dúo Los Aldeanos, Raudel Escuadrón Patriota, el rapero bayamés El Crítico, así como un grupo de artistas que desde el arte contestatario quisieron denunciar las presiones que se viven en Cuba, el hostigamiento de la policía, la corrupción administrativa y la violación de los más elementales derechos humanos en la isla. Ponemos también en contexto las valoraciones sobre la hipótesis de que el reggaetón fue promocionado desde sus inicios para eliminar al rap como una de las músicas contestatarias y que podían dar al traste con una explosión social. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 5:45 es el momento de la información del tiempo. Ese frente frío que se anunció, un frente frío muy débil y que ahora está estacionario frente a las costas de Daytona, ha venido un poco como que a refrescar el ambiente. Quizás no se note mucho, pero no sé. ¿Qué piensa usted, profesor Lázaro Domínguez?
Bueno, sí, profesor, pues sí, se va a notar, se va a notar. Oye, estás claro, Rafael. Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que se convierte en estacionario sobre las costas de Jacksonville y que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Daytona Beach, saliendo a las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers. En la próxima participación vamos a decir que por delante de este sistema, de este frente estacionario, hay zona de convergencia sobre el sur de la Florida y Cuba, que es lo que está provocando esta actividad, o que provocará la actividad de nublados y lluvias, y es lo que pues va a refrescar un poco. Vamos al pronóstico para Cuba: cielos parcialmente nublados, con actividades chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero que serán aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, llegando a 35 en las provincias orientales. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Un juez federal bloqueó este miércoles temporalmente las restricciones al asilo aprobadas por el presidente Donald Trump, que pretendían dejar fuera del sistema a la mayoría de solicitantes centroamericanos.
San Juan. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renunció ayer luego del escándalo desatado por su participación en un chat privado en el que se denostaba a rivales políticos, a artistas y a miembros de la comunidad LGBTI.
Ciudad de México. La inseguridad continúa al alza en México, con más de 17.000 homicidios en el primer semestre del año, una cifra récord pese a los esfuerzos del nuevo gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador para combatir la ola de violencia.
Europa.
Madrid. El presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene hoy jueves una segunda oportunidad para conseguir el apoyo del Congreso y formar un nuevo gobierno.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson celebra hoy su primera reunión del gobierno tras asumir en el día de ayer el poder con el cometido de cumplir con el Brexit el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo con la Unión Europea.
París. Las abrasadoras temperaturas que afectan a Francia podrían precipitar el colapso del techo abovedado de Notre Dame, dijo el arquitecto jefe de la catedral, que resultó devastada en abril por un incendio que destruyó el techo.
Asia.
Seúl. Corea del Norte lanzó dos misiles de corto alcance y demostró de nuevo su descontento con unas inminentes maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, así como su impaciencia para que Washington acepte sus términos para retomar el diálogo sobre desarme.
Bangkok. el primer ministro de Tailandia compareció por primera vez ante el Parlamento electo para exponer el programa de su gobierno, el primero salido de las urnas desde el golpe de Estado del año 2014.
Sydney. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, se mostró este jueves convencido de poder alcanzar un rápido acuerdo comercial con el Reino Unido tras el nombramiento de Boris Johnson al frente del gobierno británico.
Oriente Medio.
Teherán. El presidente iraní Hassan Rouhani insinuó que su país podría liberar un barco de bandera británica si Gran Bretaña toma medidas similares para liberar un petrolero iraní que la Real Armada Británica detuvo a principios de mes cerca de Gibraltar.
Kabul. Un triple atentado ha causado este jueves en la capital afgana al menos 15 muertos y 21 heridos, todos ellos víctimas de las primeras dos explosiones que tuvieron como objetivo un autobús con empleados del gobierno.
Jerusalén. El partido pacifista israelí Meretz, el recién creado Partido Democrático de Israel y varios diputados laboristas acordaron presentar una lista conjunta en las elecciones de septiembre, con la que amenazan la repetición en el gobierno del Likud de Benjamín Netanyahu.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo exponiéndolas a ustedes, las mentiras del dictador Fidel Castro, rigurosamente documentadas, para si alguien quiere por su cuenta buscarlas, les estoy proporcionando las fechas y medios donde las pronunció. Hoy les comparto la mentira número 7. Fidel Castro dijo: ¿armas para qué? ¿Para luchar contra quién? ¿Contra el gobierno revolucionario que tiene el apoyo de todo el pueblo? Discurso pronunciado el 8 de enero de 1959 en La Habana. Eso fue lo que dijo. Y esto que les cuento ahora, lo que él hizo: confiscó todas las armas que tenía el pueblo, les quitó el derecho a poseer y portar armas, y eso tuvo la premeditada intención de impedir, cuando comenzara la represión y la instauración de la dictadura comunista, tener al pueblo desarmado para aquellos que no estuvieran de acuerdo y no pudieran rebelarse. Sin embargo, hubo muchos revolucionarios que pelearon en las montañas contra el ejército de Batista, que sospecharon de los movimientos internos que estaba casi secretamente llevando a cabo Fidel Castro, de ir colocando a los comunistas conocidos en puestos claves de la revolución. Al principio, en los primeros meses, constantemente Fidel Castro juraba que no era comunista, que estaba en contra de esa ideología porque significaba la esclavitud científica del hombre. Lo mismo que decía: ¿armas para qué? Recibía decenas de balas procedentes de los camaradas de la Unión Soviética, y no solo para reprimir a la población, sino para agredir a otros países, porque Fidel Castro se convirtió en el que le hacía el trabajo sucio a los soviéticos. Su entrega y sumisión a los camaradas rusos fue total, hasta la Constitución plasmó su servilismo. En un libro publicado por la Revolución en el 1997, titulado Secretos de los Generales, la dictadura cuenta, y lo hace con alarde, de cómo Cuba participó militarmente con soldados, con armas y con dinero en más de una docena de países. Invadieron a Panamá, a Venezuela, República Dominicana, Bolivia y otros más. En tanto, el pueblo, que al dictador no le importó nunca, muriéndose en tierras extrañas, cientos de mutilados en guerras ajenas. ¿Armas para qué? Para tratar de esos juzgar a otros pueblos, como hizo con Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los científicos han notado que a medida que el uso de la tecnología se vuelve más frecuente, las personas también aumentan de peso. Un estudio de la Universidad de Rice analiza si existe un vínculo entre los hábitos tecnológicos y la obesidad. Lo que pasa es que mayormente se utilizan las manos, y con las manos, pues, es difícil bajar de peso. Miguel Ángel Rivera amplía.
¿Alguna vez ha estado en diferentes páginas en redes sociales y se ha preguntado a dónde se le fue el tiempo? Richard López, investigador en neurociencia cognitiva y psicología, dice que este tipo de multitarea inconsciente en varios dispositivos digitales está vinculada a la obesidad.
Vemos un aumento bastante interesante en las tasas de obesidad y en la obesidad infantil, casi al mismo tiempo que los teléfonos cambian de teléfonos plegables a teléfonos inteligentes.
Los investigadores encuestaron a 132 adultos en edad universitaria. La consulta hizo preguntas a los participantes, tales como con qué frecuencia se distraen por las notificaciones en su teléfono. Los investigadores también midieron la grasa corporal de los participantes.
Encontramos que aquellos que reportaron realizar múltiples tareas con más frecuencia con sus dispositivos tenían un mayor riesgo de obesidad.
Luego, a 72 de los participantes se les tomaron imágenes cerebrales.
Encontramos una relación en la que aquellos que realizan muchas actividades multitarea tienen más actividades relacionadas con la recompensa en los sistemas cerebrales que conducen la conducta alimentaria.
López dice que se necesitan más estudios que hagan un seguimiento de las personas a lo largo del tiempo para ver si la obesidad genera una multitarea sin sentido con dispositivos digitales o si las personas que cambian de dispositivo se vuelven obesas con el tiempo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Muchas gracias. Salud.
Son las 5:55 minutos. Están ustedes escuchando Radio Martí Noticias. Ahora llega el momento de los deportes, así que les propongo escuchar a Edemio Navas, quien se refiere a que Yuriorkis Gamboa va a pelear este sábado en Baltimore ante el boricua Rocky Martínez. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El ciclón de Guantánamo, próximo a cumplir 38 años de edad, no se da por vencido y quiere demostrar, tanto a especialistas como a fanáticos, que aún tiene gasolina para seguir con cosechas de éxitos y lograr su meta, recuperar el título mundial de boxeo. Yuriorkis Gamboa, quien acumula 29 triunfos con 2 derrotas y ganó 17 por la vía rápida, concluyó en Miami su preparación al lado de un viejo zorro, el habanero Pedro Peter Roque, quien durante más de 2 décadas fungió de preparador principal de la ESPA Nacional y logró cosechar varios títulos por países para Cuba en campeonatos mundiales juveniles y después con la selección nacional en el Centro Deportivo Olbein Quesada en el Guajay. El entrenador Roque fue factor importante en el último éxito de Gamboa ante el mexicano Manuel Beltrán Jr. en noviembre del pasado año en la ciudad de Miami. El campeón olímpico de Atenas en el 2004 en el peso mosca irá el venidero sábado 27 de julio a una pelea sumamente difícil ante el boricua Román Rocky Martínez, quien acumula 30 victorias con 3 derrotas y ganó 18 por la vía rápida, y quien fue titular en el peso superpluma por la Organización Mundial de Boxeo tras derrotar a Nicky Coutt en Manchester, Inglaterra en el año 2009. La pelea Gamboa-Martínez será a 12 rounds, combate eliminatorio por la faja de la Asociación Mundial de Boxeo que está en manos del invicto estadounidense Gervonta Davis. Gervonta expondrá su cetro del peso superpluma ante Ricardo Núñez en el cartel que se realizará, repito, este sábado en Baltimore, Maryland y que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime. Si es por la preparación, Gamboa no debe tener problemas ante el boricua Martínez, quien perdió 2 de sus últimas 5 peleas. En las apuestas, el ciclón sale de favorito. Por último, quiero señalar en cuanto a las grandes ligas de béisbol que ayer miércoles el equipo de Houston derrotó 4-2 a los Atléticos de Oakland y de esa forma Houston sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. La victoria fue para Justin Verlander. Asimismo, el equipo del Cincinnati perdió cerrado partido 5-4 ante los cerveceros de Milwaukee. Filadelfia dispuso al Detroit 4-0 en un encuentro interligas, mientras que Washington le ganó al Colorado 3-2 y Boston perdió 3-2 ante el equipo de Tampa. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. En los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Panamá suspende temporalmente la tarjeta de turismo que concedía a los cubanos.
Solo los presos políticos cubanos Onelia Gainza y Humberto Rico Kiala han sido beneficiados hasta el momento con el indulto anunciado por el régimen.
Arrestan en República Dominicana a un prófugo de la justicia de Estados Unidos, a John McAfee, quien estaba viviendo en Cuba.
Colombia exige a Cuba que entregue a jefes terroristas protegidos por el régimen y cumpla así el tratado de extradición entre ambos países.
Aquí en Estados Unidos, un juez federal bloquea temporalmente las restricciones al asilo aprobadas por el presidente Trump.
Corea del Norte lanzó hoy dos misiles de corto alcance e incrementa la presión sobre Washington.
A las 6:01 entramos en los momentos en que tenemos que ampliar estos y otros titulares, estas y otras informaciones aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento les digo que en el control de audio está Efraín García. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Servicio de Migración de Panamá ha suspendido la tarjeta de turismo que el gobierno les concedía a los cubanos para viajar allí libremente sin trámites de visa.
La emisión de tarjetas de turismo a ciudadanos cubanos fue suspendida temporalmente porque Panamá está revisando los procedimientos de ingreso como turista al país.
Ese es el argumento que esgrime Panamá. Recordemos que hace casi nueve meses, el 29 de octubre del 2018, la Embajada Panameña en La Habana empezó a otorgar las tarjetas de turismo a cubanos que cumplieran los requisitos mínimos para una estancia de 30 días. Y a un costo de $20, el documento les permitía hacer compras en la zona libre de Colón.
Cada solicitante debía demostrar su condición de cuentapropista, ser artesano certificado y presentar pruebas de que ya había viajado a Panamá u otro país.
Onelia Gainza y Humberto Rico Kiala, esos son los nombres de los dos únicos presos políticos que han sido beneficiados con el indulto anunciado hace apenas 5 días por el régimen cubano. Yolanda Huerga informa.
La presa política Onelia Gainza Guzmán, madre de 4 niños, fue indultada el sábado en la prisión de Guantánamo, donde cumplía una condena por atentado.
Y nada más salimos dos, nada más de la prisión de Guantánamo. La política yo sola nada más, que no podía ir a la sede de Trompaco. Pues no volvía para allá y me salía lo mismo de nuevo.
Onelia y su esposo, el también preso político Mirdael Matos Gainza, quien está en libertad condicional, son activistas de la Unión Patriótica de Cuba en la comunidad Cayo de Vertientes del municipio guantanamero de Maicí, el más oriental de Cuba.
Nosotros estamos bajados con un sistema dictatorial que no tenemos miedo a nada.
Aunque las autoridades cubanas usan el sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos, juzgándolos y encarcelándolos por delitos comunes como el desacato, la desobediencia o el desorden público, el indulto de 2600 504 reos, anunciado el viernes, solo ha beneficiado hasta el momento a dos presos políticos, Onelia Gainza y Humberto Rico Quiala, residente en el poblado de Palmarito de Cauto, de la provincia de Santiago de Cuba. Rico Quiala no quiso hablar con Radio Martí por temor a las represalias de la seguridad del Estado. Según organizaciones que monitorean la situación de los encarcelados en la isla por razones de opinión, hay más de 50 de ellos cumpliendo prisión por delitos comunes fabricados por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
John McAfee, multimillonario estadounidense, fundador de la compañía de antivirus y software McAfee, fue detenido el miércoles en la costa norte de República Dominicana, según informó las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público de ese país.
Múltiples informes de prensa y mensajes en los medios sociales enviados por el propio McAfee daban constancia de que el otrora fugitivo estaba viviendo en Cuba, desde donde aspiraba a la presidencia de Estados Unidos.
McAfee fue detenido en Puerto Plata, en el norte del país, donde le incautaron armas de alto calibre, municiones y utilería militar, razón por la cual se encuentra bajo interrogatorio.
¿Cuáles son realmente los antecedentes de este hombre? Está vinculado a la muerte de quien fue su vecino en Belice en el año 2012 y fue detenido en el 2015 por conducir bajo los efectos de las drogas. Se encontraba prófugo desde principios de este año y también ha sido buscado por autoridades norteamericanas como la CIA y el FBI por supuesta evasión de impuestos.
Y en Colombia, la escalada terrorista del Ejército de Liberación Nacional obligó al gobierno a exigirle a Cuba que honre el tratado de extradición entre los dos países y entregue a jefes terroristas protegidos por el régimen en La Habana. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
La serie de atentados terroristas cometidos por guerrilleros comunistas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, contra el transporte de carga por carretera agilizó los reclamos del gobierno de Colombia a Cuba para que ordenen la extradición de los máximos jefes de este grupo que están viviendo en La Habana. El consejero presidencial de paz, Mario Ceballos Arévalo, dijo que Cuba debe honrar un tratado de extradición suscrito desde 1930 entre los dos países y entregar a los jefes guerrilleros acusados por la Fiscalía General de acciones terroristas en Colombia. Ceballos Arévalo sobre este pedido a Cuba dijo:
la Fiscalía General de la Nación ha dictado órdenes de captura contra personas que están ahora en la isla, están en Cuba. Desde los años 30 está vigente un tratado de extradición con Cuba. Cuba debe honrar ese tratado de extradición. Entonces, lo mínimo que debe hacer Cuba es honrar su compromiso de cumplir con la extradición independientemente de cualquier otra consideración.
Entre los guerrilleros del ELN que viven en Cuba desde hace casi un año está Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, considerado el máximo jefe de la organización. Según los informes militares, el fundador del ELN, Fabio Vázquez Castaño, vivió bajo protección del régimen de Cuba, donde habría muerto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Unos 7 días estuvo detenido el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre. Ahora es entrevistado por nuestro colega Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
El contacto con el periodista camagüeyano especializado en temas religiosos, Ricardo Fernández Izaguirre. Este arresto arbitrario tuyo por 10 días en el Vivar de Calabazar y posteriormente deportado hacia Camagüey ocurrió en medio de un evento sobre libertad religiosa en Washington, D.C. y allí se tocó la situación tuya y tu arresto. ¿Qué te parece?
Fue una bendición saber cuando salí de la cárcel que muchas personas se solidarizaron con mi caso y que ustedes, los medios internacionales de prensa, hicieron presión para lograr mi excarcelación. Pero también estando en el calabozo, el día que me recibieron aquí en la primera unidad, que estuve 2 días en el calabozo de la primera unidad, saber que Henry estuvo allá afuera, aunque no lo dejaron pasar a verme, aunque no lo dejaron de las cosas que me llevaba, no dejaron que pasara nada para dármelas, del aseo y esas cosas, pero saber que él estuvo allí fue para mí una bendición. Siempre supe que había contado con el apoyo incondicional de mi amigo. Me siento honrado de ser amigo de Guillermo del Sol. Y bueno, mi pastor, ¿qué voy a decir de Bernardo de Quesada, que es mi pastor? Ya le digo, aparte de mi amigo personal, es mi pastor, mi guía espiritual. La solidaridad fue algo bien fuerte. La policía aquí no pudo demostrar que yo estaba ilegal. Entonces yo, en el momento que lo decida, voy a regresar de nuevo a La Habana. Yo no pretendo emigrar hacia la ciudad de La Habana.
Ahora, Ricardo, ahí en Calabazar, ¿alguien te entrevistó?
Bueno, en La Habana estuve 7 días, hasta el viernes que me deportaron para Camagüey. Como yo llegué plantado, yo llegué en inanición, como le dicen ellos, por allí pasaron a entrevistarme. Diariamente pasaba una psicóloga, pasaba personal de medicina, y los jefes, los principales jefes del BIVAC, también trataron de disuadirme de que retirara eso y que empezara a comer. Mi actitud fue siempre: lo hago como protesta. Realmente logré presionarlos, porque incluso fiscales pasaron por allí a revisar mi caso y a ver por qué yo estaba en esa condición. Y yo le decía que era como protesta a que ser declarado ilegal en mi propio país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:11 minutos. Legisladores de Estados Unidos siguen buscando una solución a la crisis en Venezuela. Claro, reconocen que la situación se agrava con el paso del tiempo y también con la injerencia de países como Cuba y Rusia. Jacopo Luzzi amplía desde Washington.
Venezuela sigue siendo un tema importante para los legisladores del Congreso estadounidense, sobre todo considerando el empeoramiento de la crisis humanitaria y el impasse político en Caracas. Sin mencionar la intromisión de naciones extranjeras como Cuba, China y Rusia, tanto que sobre este último país, John Cornyn, senador republicano de Texas, durante un evento en Washington recordó el impacto negativo de Rusia en la búsqueda de una solución a la cuestión venezolana.
Los rusos se dicen a sí mismos cada mañana cuando se levantan: Putin dijo esto específicamente. ¿Dónde están los estadounidenses teniendo problemas y cómo podemos empeorarlos? Así que los rusos están haciendo lo suyo en Venezuela, tratando de empeorar las cosas y ciertamente sin aportar soluciones a ese problema.
Según Cornyn, la crisis venezolana podría crecer hasta convertirse en un problema directo para Estados Unidos, con miles de migrantes venezolanos llegando a la frontera en búsqueda de asilo. Por esa razón, Cornyn asegura que Estados Unidos sigue estando comprometido, pero reconoce la situación de casi estancamiento ahora.
Me gustaría que pudiéramos hacer más, porque si no podemos lidiar con algo como esto en nuestro patio trasero, ¿cuánto más difícil es tratar con otras partes más remotas del mundo?
La esperanza del senador es que esta lucha a largo plazo se pueda resolver, sobre todo teniendo en cuenta los posibles efectos en la geopolítica internacional.
Creo que sería un verdadero golpe para Cuba, Rusia y nuestros otros adversarios.
El objetivo, afirma Cornyn, es seguir trabajando con sus aliados como Colombia para conseguir una solución a la crisis en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y analistas venezolanos elogiaron la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar la reincorporación del país a un tratado de defensa de la OEA, aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha criticado la medida. Tiene el informe desde Caracas, Álvaro Algarra.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIAR, establece asistencia, incluida la militar, ante cualquier agresión, conflicto o situación de riesgo a los países de América. El internacionalista y abogado Oscar Arnal explicó las implicaciones de esa acción ejercida por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Bueno, muy importante que se aplique el TIAR en Venezuela, o que se pueda aplicar el TIAR en Venezuela. Claro, hace falta que la mayoría de los países que han suscrito ese acuerdo o ese tratado así lo decidan.
El especialista agregó que los tratados se aprueban como las leyes, y ese paso dado por la Asamblea Nacional le da legitimidad y no necesita la aprobación del gobierno en disputa.
Basta que la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó, evidentemente nos metan dentro del TIAR nuevamente, nos reintegren al TIAR para estar ahí interpretando que la Asamblea declaró a Juan Guaidó como presidente encargado, ¿no?
En ese sentido, la activista de derechos humanos Evelyn Harrison expresó su satisfacción por la reincorporación de Venezuela al TIAR al tiempo que pidió ayuda a la comunidad internacional.
Insto al mundo completo a que nos apoye. Acá vivimos en una dictadura sanguinaria, cruel, corrupta y totalmente ineficaz.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, repudió la medida ejercida por el Parlamento y reiteró que forma parte de las acciones que impulsa ilegalmente la llamada extrema derecha en su búsqueda de una intervención militar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 6:15 minutos tenemos de nuevo la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué nos vas a decir ahora, Lázaro?
Bueno, Rafael, te diré que en latitudes tropicales aparece una onda del este sobre la región central del Atlántico que muestra una muy débil actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Pero otra onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores se ha movido sobre las aguas del Mar Caribe Oriental con una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden desde las Islas Vírgenes hacia el sur y llega muy cerca de las costas de Venezuela. De manera, Rafael, que esta actividad que esta mañana debe estar afectando las Islas Vírgenes, bueno, por la tarde ya debe estar llegando hacia nuestros amigos de Puerto Rico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero que serán aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34, llegando a 35 en las provincias orientales. Los vientos variables débiles, tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:16 minutos seguimos recorriendo el mundo de la información. En Nueva York se origina una noticia que tiene que ver con el magnate Jeffrey Epstein, acusado de abuso de menores. Epstein ha sido encontrado semi-inconsciente en la celda que ocupa en la prisión neoyorquina y trasladado a un hospital. Epstein tiene 66 años, está acusado de tráfico sexual de menores y podría ser condenado a cadena perpetua. Según medios locales, fue encontrado en posición fetal y con heridas en el cuello, sin que por el momento se conozcan las causas. También aquí en Estados Unidos, pero en Washington, el ex fiscal especial Robert Mueller ha dicho ante el Comité Judicial del Congreso que la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones no encontró pruebas suficientes para establecer cargos de una conspiración criminal. Sin embargo, Mueller dijo que su investigación no exonera al presidente Trump de obstrucción a la justicia y que el mandatario podría ser procesado después que abandone el cargo. De momento, Trump se siente triunfante tras la comparecencia de Mueller. Tony Cano nos dice por qué.
El exfiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, enfatizó este miércoles que no había exonerado al presidente Donald Trump de haber obstruido a la justicia, como ha sostenido el mandatario, durante una audiencia en el Congreso. Trump, en tanto, se declaró ganador. Este es un gran día para el Partido Republicano y se podría decir que un gran día para mí, dijo el mandatario tras el largo testimonio de Mueller sobre su investigación con respecto a la interferencia rusa en la campaña electoral de 2016. La maratónica audiencia de Mueller, quien por primera vez respondió preguntas públicamente sobre su investigación, aparentemente no ayudó a los demócratas que controlan la Cámara de Representantes a iniciar el proceso para un juicio político para defenestrar a Trump. El director del FBI, quien pasó 22 meses investigando lo que concluyó que fue una interferencia sistemática de Rusia en la elección presidencial de 2016 para ayudar a Trump, no quiso discutir el asunto del juicio político. Los demócratas no tenían nada, dijo Trump a periodistas fuera de la Casa Blanca. El informe de Mueller, de 448 páginas y publicado de forma parcial en abril, no llegó a una conclusión con respecto a si Trump obstruyó la justicia con acciones que buscaron impedir la investigación, pero no lo exoneró del cargo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un juez federal en Washington, D.C., rechazó el miércoles un intento por frenar una nueva medida del gobierno del presidente Donald Trump para restringir las solicitudes de asilo de los inmigrantes que llegan a la frontera con México.
En efecto, la demanda buscaba parar una ley que prohibía a los migrantes pedir asilo en Estados Unidos si pasaron antes por un país considerado tercer país seguro en su viaje hacia la frontera, según informa el diario The Washington Post.
Dos grupos en defensa de los derechos de los migrantes y los refugiados fueron quienes llevaron por primera vez esta medida a las cortes, de acuerdo con el diario. El fallo fue expedido por el juez del Distrito de Estados Unidos, Timothy Kelly.
Kelly alegó que los grupos que defienden a los inmigrantes que presentaron la demanda no demostraron que su trabajo se vería dañado irreparablemente si la nueva política entraba en vigor.
Por otro lado, el periodismo digital y ciudadano se debate entre la veracidad y la inmediatez en medio de tiempos cambiantes. Así se define el ejercicio de informar en la aldea global en la conferencia CIPCONET 2019 en Miami. Tiene el informe José Pernalete.
Más allá de estar en línea, ahora la preferencia de permanecer informado es a través de un teléfono celular inteligente. Esa es la conclusión de Daniel Haddad, director de la agencia Infobae, quien reafirmó la voluntad de romper cercos de censura en países de la región.
Nosotros tenemos 10 periodistas hoy trabajando dentro de Venezuela. Creemos que Venezuela es de esas deudas morales que tenemos todos los latinoamericanos y tratamos de que los venezolanos nos lean de distintas maneras. Sabemos que Facebook les cuesta mucho al régimen censurarlo, o a través de AMP, que es un sistema de páginas de Google.
En la conferencia CIPCONET 2019 se advirtió sobre la importancia del periodismo en manos de los ciudadanos con acceso a la tecnología y se enfatizó en la interactividad con la audiencia de medios informativos.
La gente o las audiencias están pidiendo participación, más allá de si hay noticias de periodismo de investigación, noticias de farándula, noticias de deportes. La gente quiere participar y ser protagonista.
Algunos editores se enfocaron en que hay que cuidar el ejercicio del periodismo ciudadano en lugar de la rapidez de presentar la noticia.
Y más vale esperar 5 minutos, 10 minutos o 2 horas antes de publicar algo, pero tenemos que estar al 100% seguros de que la información que estamos ofreciendo es verdad.
Aunque esto, dicen otros, sin descuidar los más importantes aspectos del periodismo actual.
No solamente organizarse, sino también tengan los medios para poder producir sus noticias, porque estamos hablando de equipamiento, en el caso de medios audiovisuales, de medios de comunicación para poder difundir sus informaciones.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
A veces no hay que esperar tanto tiempo para dar realmente una noticia o esperar determinado tiempo, porque hay cosas que son evidentes, como las protestas en Puerto Rico. Por cierto, las protestas han afectado la economía del país, han causado pérdidas millonarias a restaurantes, hoteles y tiendas locales. La satisfacción es que los puertorriqueños han estado celebrando desde hace horas que el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, ha decidido renunciar y que dejará el cargo a partir del 2 de agosto. Vamos a conocer detalles con nuestra corresponsal en San Juan, Michelle Sagué.
Oficiales de turismo calculan que solo el martes los 5 cruceros que decidieron cancelar sus paradas en San Juan debido a las masivas protestas pidiendo la renuncia del gobernador Ricky Rosselló le costaron a tiendas y restaurantes locales más de $3.25 millones. Y ya van 10 días de manifestaciones que comenzaron tras la divulgación el 13 de julio de mensajes por chat en los que el gobernador Rosselló y sus asesores utilizaban lenguajes obscenos para describir a artistas, políticos, periodistas y miembros del colectivo LGBT. Julio Morales es taxista y dice que sus ganancias diarias se han reducido, ya que los turistas temen visitar la isla.
Aquí ha afectado bastante el turismo, han cancelado bastante cruceros.
y el turista ha tenido miedo en venir a la isla por los problemas que están sucediendo aquí políticos.
El martes las autoridades locales emitieron órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con el chat que desencadenó la crisis política que amenaza con poner fin al mandato del gobernador. Una de las órdenes indica que los funcionarios gubernamentales utilizaron el chat para transmitir información oficial y confidencial a ciudadanos privados, lo que es una posible violación de las leyes éticas. Y se espera que las manifestaciones en Puerto Rico continúen con la convocatoria de un segundo paro nacional el jueves en la denominada Milla de Oro de Atorrey, zona donde se concentran bancos locales e internacionales y compañías financieras. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en Nicaragua, la opositora Alianza Cívica presentó un protocolo que busca restablecer la libertad de expresión y el derecho de informar de periodistas, directores de programas independientes, dueños y trabajadores de medios de comunicación en el país.
El protocolo se refiere a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y las personas que en el ejercicio de su actividad periodística fueron afectadas en los hechos ocurridos a partir de abril del año pasado.
El protocolo destaca el asesinato de un periodista, el encarcelamiento ilegal de 5 ya excarcelados, más de 90 periodistas exiliados, además de 1.080 casos de violaciones a la libertad de prensa.
6:25. En breve estaremos con la información deportiva en la voz de Edemio Navas. Pero antes, Corea del Norte disparó hoy 2 cohetes no identificados que cayeron en el mar frente a la costa oriental, indicó el gobierno surcoreano.
Los misiles fueron lanzados desde una zona próxima a la ciudad oriental de Wonsan, afirmó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. Ambos cohetes cubrieron unos 430 kilómetros.
En Gran Bretaña, el nuevo primer ministro británico Boris Johnson promete sacar al país de la Unión Europea, cueste lo que cueste. France Press amplía.
Boris Johnson se convirtió oficialmente el miércoles en el nuevo primer ministro británico. El líder del Partido Conservador asumió formalmente el cargo tras reunirse en el Palacio de Buckingham con la reina Isabel II, quien le encargó formar gobierno. Poco después, en su primera conferencia de prensa en Downing Street, prometió cumplir con su promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, cueste lo que cueste. Y reiteró que si es sin acuerdo con el bloque, su país estará preparado.
Es vital que nos preparemos para la posibilidad remota de que Bruselas se niegue a continuar negociando y nos veamos forzados a irnos sin un acuerdo. No porque querramos ese resultado, claro que no, sino porque es de sentido común prepararnos.
Johnson sucede en el cargo a Theresa May, quien tuvo que renunciar al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo de Brexit que había alcanzado con la Unión Europea. El nuevo primer ministro ya prometió revisar ese texto, aunque Bruselas ha advertido que no está dispuesta a cambiar nada.
El bloguero y dirigente opositor ruso Alexei Navalny fue detenido ayer miércoles cuando salía de su domicilio en Moscú por sus llamamientos a participar en un mitin no autorizado. A Navalny se le incriminan llamamientos a la participación en la manifestación no autorizada del próximo sábado a favor del registro de candidatos opositores para las elecciones locales en Moscú.
Y son las 6:27. Así que yo creo que podemos pasar a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano-estadounidense Almora Jr. disparó ayer miércoles un sencillo, su jonrón número 10, y cooperó a que su equipo de los Cachorros de Chicago conservara el primer lugar en la división central del viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. Chicago derrotó a los Gigantes de San Francisco en la Bahía con marcador final de 4-1. Por otra parte, un equipo de esa zona del oeste, los Marineros de Seattle, dispuso de los Vigilantes de Texas 5-3. Y aquí, el juego salvado fue para un zurdo, el guantanamero Roen Elías, su número 13 de la temporada. Elías ayer miércoles lanzó una entrada sin ningún problema y bajó su promedio de carreras limpias a 4.70. El equipo de Houston ganó ayer 4-2 a los Atléticos de Oakland y Houston sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Yurieki Urriel se fue de 3-1, en tanto Jordan Álvarez ayer se fue de 3-0 y bajó su promedio ofensivo a 320. El lunes se fue de 5-0, lo que quiere decir que en dos partidos lleva una racha negativa de 8-0. Cincinnati perdió 5-4 ante los Cerveceros de Milwaukee. Aquí Yasmani Grandal conectó un sencillo, impulsó dos, llegó a 54 y además anotó una carrera en el éxito de los Cerveceros. Candelita Iglesias de 4-1 y Yasiel Puig de 3-0 con una carrera anotada. Otro equipo que ganó ayer fue el Philadelphia, que superó por la vía de la lechada 4-0 a los Tigres de Detroit, con éxito para Vince Velázquez. El cubano-americano Nick Castellano se fue en blanco en 4 turnos, bajó a 282, mientras que Colorado sucumbió ante Washington 3-2. El habanero Yonder Alonso, en su segundo partido con su nuevo equipo de Colorado, ayer miércoles muy bien, disparó 2 dobles, llegó a 9 y anotó las únicas 2 carreras de los Rockies. Finalmente Tampa le ganó en tremendo partido 3-2 a los Medias Rojas de Boston. El matancero Guillermo Heredia se fue de 3-1 con impulsada y Julito Martínez de 4-2 aumentó su promedio ofensivo a 294. Por último, quiero señalar en cuanto al boxeo se refiere de que pasado mañana sábado en Baltimore, estado norteamericano de Maryland, regresará al ring el cubano Yuriorkis Gamboa, quien acumula 29 victorias, 2 derrotas y ganó 17 por la vía rápida. Su rival será el puertorriqueño Román Rocky Martínez, quien acumula 30 triunfos con 3 derrotas y ganó 18 por la vía rápida. Un combate pactado en el peso ligero a 12 rounds y que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Estados Unidos figura como abanderado en una conclusión, la de que el régimen de Nicolás Maduro se mantiene gracias a la gestión del régimen cubano, o sea, al respaldo que le está ofreciendo el régimen de La Habana. Tendremos detalles en breve en esta media hora, la última de Radio Martí Noticias. Efraín García en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En una entrevista exclusiva con La Voz de América, con la BOA, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Daybrands, ha dicho que sin el apoyo cubano, el gobierno del disputado presidente Nicolás Maduro no habría sobrevivido hasta ahora.
Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, dijo Abrams. Hay miles de cubanos, agentes de inteligencia en todos los órganos del régimen y en el Palacio Miraflores, y creo que no habría sobrevivido sin los cubanos, fue lo que aseveró.
Los cubanos están haciendo espionaje contra los generales para evitar golpes de Estado, sentenció Abrams. Según él, los generales venezolanos saben que si piensan en generar un cambio de gobierno, el resultado sería semanas y meses de tortura y después la muerte, así agregó Abrams en su entrevista con la BOA.
Por otro lado, durante la quinta edición de la conferencia anual CIPCONET que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa, Daniel Haddad, fundador de Infobae.com, denuncia que su sitio digital de noticias es censurado por Cuba, Venezuela y también por Nicaragua. Desde la sede del evento en Miami, Grisel González nos informa.
Infobae se caracteriza por llevar la noticia a los usuarios de manera tal que se lleven la sensación de haber vivido el evento evento o el momento, ha cambiado la manera en que los usuarios reciben la información.
Bueno, creemos que al usuario, que antes le decíamos el lector, pero que es más que un lector porque también ve y escucha cosas, tenemos que brindarle la realidad lo más parecida posible, ¿no? Entonces, si hay un video, por más fuerte que sea, a lo sumo aclaramos al comienzo, pero sí, creo que es nuestra responsabilidad es brindarle todo lo que podamos a la gente que ingresa a Infobae.
El sitio es censurado en países como Venezuela.
Infobae está censurado en Venezuela desde el año 2014. Sin embargo, llegamos igual a los venezolanos a través de Instant Article en Facebook o de AMP en Google, cosas que no les cuesta mucho bloquear, excepto los días que hay apagones donde le cortan directamente el acceso a Internet a la gente. Pero mientras hace Internet, con más dificultad, muchos venezolanos se informan a través de Infobae. Cuba, bueno, es un caso que es increíble que aún se mantenga. Y Nicaragua es otro de los puntos donde hoy ponemos mucha atención porque cada día notamos que son más cercenadas las libertades a los ciudadanos nicaragüenses.
Cuando se refiere a que Cuba aún se mantenga, ¿se refiere a que todavía siga censurado Infobae?
Que se mantenga el régimen, ¿no? Lo complejo que es que la gente tenga tantas dificultades para poder tener internet en sus hogares o en el teléfono, que se tengan que hacer, digo, son muy pocos los privilegiados, el costo de internet también es una forma de censura, que la gente no pueda tener una internet barata y simple como tienen en el resto del continente.
Testimonio de Daniel Haddad, quien preside o encabeza Infobae.com, entrevistado por nuestra colega Grisel González, en un encuentro sobre las redes sociales que tiene lugar aquí en Miami, patrocinado por la Sociedad Interamericana de Prensa. En cuanto a Cuba, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, ha acusado al régimen de tener realmente prácticas feudales y explotadoras.
Por medio de Twitter, bajo la etiqueta o hashtag Revolución Fallida, Breyer dijo que el régimen comunista cubano obliga a empresas extranjeras a pagar a los trabajadores a través del gobierno. El gobierno toma el 80% y el 96% de los salarios, dijo Breyer.
La diplomática concluye su mensaje diciendo que es una práctica feudal y explotadora y que el régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar.
Así es, y continuando en la isla, de crítica califican los residentes las pésimas condiciones en los hospitales en toda la isla. Tomás Cardoso tiene detalles.
Cubanos califican de crítica la situación en los hospitales de la isla. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona denuncia la reciente muerte de su hermana de 48 años de edad, luego de haber sido diagnosticada erróneamente en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Hoy hace un mes que falleció, supuestamente para ello era un dengue, 44 días estuvo en el hospital, el diagnóstico no se lo encontraron, al hacerle la necro es que descubren que tiene una leucemia. Porque dos veces le hicieron la prueba, el medulograma, y le dio negativo. Los reactivos que tienen aquí están vencidos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que el hospital Lenin enfrenta múltiples problemas de los que no escapan los salones de operaciones.
Por tiempo tenemos la pérdida de guantes quirúrgicos, la pérdida de yodo, incluso a veces hasta el agua y la iluminación.
Y en el hospital provincial de Camagüey, el Manuel Ascunce Domenech solo opera un elevador, además hay falta de climatización y agua, comenta la activista de la Flamur, Lady Tavares.
El ascensor que mismo bajan los muertos, suben la comida, bajan la basura, bajan las camillas con los enfermos. Nosotros estamos ingresados y vivimos 3 días sin agua.
El clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro en Santa Clara presenta problemas de contaminación en los salones de operaciones, informa el contapropista Joel Espinosa Medrano.
Siempre tienen problemas de contaminación. Muchas de las veces no hay agua para descargar el baño tampoco. Tampoco hay cesto de basura, no hay cochas para limpiar.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró reporta la situación higiénica del Hospital Miguel Enríquez en el municipio de 10 de Octubre, donde las labores de limpieza las realizan presas y no siempre hay transporte para llevarlas.
Es salud pública quien tiene que poner un transporte para que estas mujeres vayan a limpiar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? Pues se hace un balance de lo que ha ocurrido en relación con el accidente del reactor nuclear en Chernóbil, ocurrido en el 86 en la ex Unión Soviética, o en la entonces Unión Soviética. Pero ahora sale el dato de que cerca de 10.000 cubanos se encontraban allí y muchos de ellos entre 18 y 30 años, y el gobierno cubano optó por impedirles regresar a la isla. Tenemos el testimonio de José Alberto Gutiérrez, investigador, y también un estudiante de ingeniería que resultó víctima, Pelayo Calante. Luis Guardia los entrevistó.
Un extenso trabajo investigativo de José Alberto Gutiérrez, publicado en el portal digital CiberCuba, ha vuelto a poner en tela de juicio las secuelas del fallido accionar del régimen castrista y las autoridades soviéticas.
Las secuelas que más yo encontré son secuelas psicológicas, ¿no? Hubo personas que durante mucho tiempo cualquier enfermedad que se le presentaba a ellos, a su familia, lo primero que sospechaban eran que eran víctimas de, podrían haber sido víctimas de la radiación.
Los efectos de este tipo de radiaciones pueden manifestarse mucho tiempo después. En 2016, Pelayo Calante recibió una triste noticia.
Yo tuve un tumor en la tiroides izquierda, que bueno, ya pasé una cirugía y me fue creciendo. Yo pues no le hacía caso y llegó un momento que ya tenía un tumor bastante grande. Fui al médico, fui a diferentes especialistas, me hicieron biopsias, el endocrino me atendió y el cirujano que me atendió, cirujano de cuello, al verme me preguntó si yo tenía familia con problemas de tiroides y yo le dije que no, y él inmediatamente que me vio me dijo: ¿tú tuviste un accidente nuclear?
Afortunadamente, el ingeniero nuclear Pelayo Calante puede hoy contar su historia. Según el artículo de José Alberto Gutiérrez, miles de estudiantes cubanos estuvieron cerca de la central nuclear de Chernóbil, cautivos por un régimen que prefirió la solidaridad con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de preservar las vidas de sus nacionales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:40. El presidente Donald Trump vetó ayer tres resoluciones del Congreso destinadas a impedir que su gobierno pase por alto a la rama legislativa y venda miles de millones de dólares en armas y apoyo de mantenimiento a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos.
El mes pasado, el secretario de Estado Mike Pompeo citó las amenazas de Irán como razón para aprobar la venta de armas a los dos aliados de Washington, que son enemigos de Teherán. La venta está valorada en 8.100 millones de dólares.
Demócratas y republicanos en el Senado se unieron para bloquear esta venta de armas en lo que se considera un rechazo bipartidista a la política exterior de Trump hacia Riad, pero el presidente vetó las medidas.
En China, este miércoles, en la primera presentación del Ministerio Chino de Defensa desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder, Pekín acusó a Washington de socavar la estabilidad global con medidas unilaterales y políticas de poder.
En el documento, que trata sobre factores desestabilizadores destacados y cambios profundos en el entorno internacional de seguridad desde la perspectiva del Estado chino, Estados Unidos fue el primer país mencionado. Era lógico que fuera así, seguido por Japón y Australia.
El reporte señala que China no renuncia al uso de la fuerza en los esfuerzos por reunificar a Taiwán con Pekín y promete tomar todas las medidas militares necesarias para derrotar a separatistas en el Tíbet y la amplia región occidental de Xinjiang.
Y como es lógico, continúa la preocupación por lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Las tensiones son evidentes y Naciones Unidas constantemente está alertando sobre esta situación. Carmen María Rodríguez informa desde la sede de la ONU.
El martes, los dueños del buque Stena Impero, bajo bandera inglesa, lograron hablar con miembros de la tripulación de la nave, que el viernes pasado y a la fuerza fue tomada y abordada por la Guardia Revolucionaria de Irán. La toma de la nave ocurre en el momento de un aumento en tensiones entre Teherán y Londres. Al respecto, en Naciones Unidas, Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
The Secretary General takes note of the various initiatives considered regarding the situation in the Gulf region.
El secretario general toma nota de las distintas iniciativas que se realizan en relación a la región del Golfo. El secretario general espera sinceramente que todos los estados miembros involucrados ejerzan máxima moderación durante este tiempo de aumento de tensiones. El vocero adjunto de la secretaría reiteró la necesidad de que sean respetados los derechos y deberes relacionados a la navegación, incluso en el estrecho de Hormuz y aguas adyacentes. migrantes. La tripulación de Stena Impero está compuesta por marineros de India, Latvia, Rusia y las Filipinas, por lo que el incidente cobra relevancia internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y dos estudios científicos publicados ayer dicen ofrecer evidencia clara de que el aumento de las temperaturas globales durante los últimos 150 años ha sido mucho más rápido y generalizado que cualquier periodo de calentamiento en los últimos 2 años, de acuerdo con investigaciones publicadas en las revistas Nature y Nature Geoscience.
Desde principios del siglo XX, la temperatura media de la Tierra ha aumentado en aproximadamente 2 grados Fahrenheit. El consenso científico apunta al aumento en la quema de combustibles fósiles que arrojan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que atrapan calor en el aire. Los nuevos estudios indican que el ritmo de los cambios climáticos actuales no tienen paralelo en la historia, según sus autores.
Y otro informe señala que Suiza es el país más innovador del mundo, seguido por Suecia, Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido. Es un informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del cual nos da detalles Laura Quiñones desde la ONU.
El Índice de Innovación 2019 identifica además otros países líderes en varias regiones del mundo, entre los que se destacan India, Sudáfrica, Chile, Israel, China, Vietnam, Ruanda y Singapur. Según la organización, el panorama global de ciencia, innovación y tecnología ha cambiado de manera importante, y ahora países de ingresos medios, especialmente en Asia, están contribuyendo cada vez más a la investigación y el desarrollo de patentes. Sin embargo, América Latina está rezagada y no está aprovechando aún su potencial, aunque se han dado algunos pasos para mejorar.
A las 6:45 minutos tenemos la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Está lloviendo en la región central, ¿no es así, Lázaro?
Efectivamente, bueno, Rafael.
En la región central de Cuba.
Sí, en la occidental, sí. Y bueno, Rafael, la cuestión es que el frente estacionario del norte de la Florida se enlaza con un centro de bajas presiones que está en las aguas de las costas de la Luisiana, y esto tiene un débil frente frío que llega a las costas de Tampico. Pero este sistema de las aguas del Golfo está provocando una zona de convergencia que está estimulando los nublados, con actividades chubascos y tormentas eléctricas que están afectando el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, pero que estas condiciones mejorarán a partir de mañana viernes. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero que serán aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 en las regiones occidental y central, llegando a 35 en las provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, esto no es cuestión de que lo haya dicho el gobierno de Estados Unidos. Pues de haber sido dicho por cualquier otro país, por cualquier otra entidad o por el más simple ciudadano del planeta, esto sería una verdad tan grande como un templo. Pues no importa quién la proclame, la verdad es la verdad y tiene su propia fuerza. Me refiero a unas recientes declaraciones de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, según reportó a principios de esta semana esta misma radioemisora. Dijo esta funcionaria de la Casa Blanca, cito, Cuba culpa a los Estados Unidos en lugar de corregir la propia mala gestión económica del régimen. El resultado es que los cubanos sufren escasez de alimentos, salarios inadecuados y apagones. El régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar. Fin de la cita. Más claro no sirve, me parece a mí. En ese mismo orden de cosas, el senador cubano-americano Marco Rubio preguntaba este martes en su cuenta de Twitter, según reportó el servicio informativo cubanet.org, ¿cómo explica el gobierno actual de Cuba cómo una isla tropical tiene una escasez de agua? Déjame adivinar, ironizó el senador, es parte del embargo por el imperio. Y tengo que repetirlo del principio. Lo de menos es que esto lo diga un miembro del Senado de Estados Unidos de origen cubano. Es que si en su lugar esto mismo hubiera sido dicho por un Juan de los Palotes cualquiera, sería de igual manera un contundente argumento. Una verdad que demuestra cuánto de falsedad y de ridículo tienen las gastadas excusas de la tiranía con las cuales busca evadir su responsabilidad ante el hundimiento de la nación. Bien atendida, la tierra de Cuba puede ser tan fértil hoy como hace 60 años, cuando nuestro país apenas importaba alimentos, pues todo lo que el país consumía en el país se producía. De haber habido empeño en hacerlo, hoy sería una realidad la desalinización de las aguas que rodean nuestra isla y la abundancia en ella del precioso líquido. El problema está en que se insiste en la continuidad, cuando se debiera abrazar el rompimiento con un sistema de gobierno cuyos dos logros más notables son la opresión más degradante y la miseria más atroz. Basta, pues, de culpar a Estados Unidos, de culpar a los ciclones o al Pipi Cigallo. El mal de Cuba es el castrismo y todo lo demás no es más que cuento. Puro cuento, caray.
A las 6:49 nos visita Alejandro Escalona y, como siempre, Escalona haciendo insistencia en lo que está pasando en el mundo cinematográfico. La próxima película de ese conocido realizador que es Quentin Tarantino. Escalona, adelante.
Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth.
El actor Rick Dalton ganó fama y fortuna protagonizando westerns en la televisión en la década de los años 50, pero ahora, tiempo después, le cuesta encontrar trabajo, un buen trabajo, un empleo en un Hollywood que ya no reconoce.
That's your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night we watched it.
Esa es básicamente la historia de la más reciente obra de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
Blade Runner's job is to hunt down replicants, manufactured humans you can't tell from.
El miércoles se realizó en los Países Bajos el funeral del actor holandés Rutger Hauer, mejor conocido por su papel en el clásico de ciencia ficción Blade Runner, quien falleció el 19 de julio después de una breve enfermedad. Tenía 75 años.
Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell.
Hauer apareció en un total de más de 100 películas holandesas e internacionales. Ganó un Globo de Oro en 1988 por su papel en Escape from Sobibor.
What I didn't know was they were looking for me.
En Blade Runner, Hauer hizo el papel del androide Roy Batty, adversario del Blade Runner Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford.
If I didn't pay than words can say.
El director holandés Paul Verhoeven, quien hizo películas y series de televisión con Hauer, dijo que el actor fue para él lo que Marcello Mastroianni fue para Fellini. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los cubanos Roenis Elías y Joan López salvaron partidos en la jornada del miércoles en las ligas mayores. Y Yuriorkis Gamboa va a pelear este sábado en Baltimore. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher cubano Joan López salvó su primer partido en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo del equipo de Arizona 5-2 ante los Orioles de Baltimore. López, natural de Nueva Gerona, lanzó la novena entrada y retiró a los tres bateadores a los cuales se enfrentó y de esa forma bajó su promedio de carreras limpias a 2.72. Por su parte, el pitcher zurdo de Guantánamo, Roenis Elías, llegó a 13 salvamentos en el éxito del cierre 5-3 ante los Vigilantes de Texas. De esa forma, Elías bajó su efectividad a 4.70. Asimismo, el pelotero cubano-estadounidense Almora Jr. ayer miércoles conectó su décimo jonrón, además disparó un sencillo en el triunfo de los Cachorros de Chicago 4-1 ante San Francisco. Chicago, primer lugar por la división central de la Liga Nacional. El equipo de San Luis le ganó ampliamente 14-8 a los Piratas de Pittsburgh. Cleveland 4-0 a los Azulejos de Toronto. San Diego dispuso de los Mets de Nueva York 7-2. Y aquí el cubano Eric Hosmer se fue de 3-1 con una impulsada, mientras que Soler El habanero se fue de 3-0 en la victoria por la vía de la lechada del Kansas City, 2-0 ante los Bravos de Atlanta. En los otros partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas, el cubano John Jay se fue de 4-1, Joan Moncada 4-1 en la derrota del equipo de los Medias Blancas de Chicago 2-0 ante los Marlins de Miami. Boston perdió 3-2 ante el equipo de Tampa. Guillermo Heredia, el matancero, de 3-1 con impulsada. Washington 3-2 a los Rockies de Colorado. Aquí el habanero Yonder Alonso disparó 2 dobles. Y finalmente, el equipo de Filadelfia derrotó al Detroit 4-0. El Milwaukee 5-4 a los Rojos de Cincinnati. Grandal de 3-1 con 2 impulsadas. Candelita Iglesias de 4-1. Y el Houston 4-2 al Oakland. Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Yuriel Urriel conectó un sencillo en 3 turnos al bate. En boxeo, el cubano Yuriorkis Gamboa se encuentra listo para su pelea de pasado mañana sábado en Baltimore. El puertorriqueño Rocky Martínez pelea eliminatoria por el título de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Y el jugador del equipo de Cleveland, Kevin Love, dijo que no entró a Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Baloncesto de la FIBA, que se efectuará este verano en China. Por último, quiero señalar que Evan Holyfield, hijo del ex campeón mundial de los pesos completos Evander Holyfield, firmó un contrato promocional con la compañía Main Events para hacer su debut profesional en el peso super welter. A nivel amateur, Holyfield perdió con los cubanos Pablo Romero y Julio Quintana. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son exactamente las 6:55 minutos. Estamos llegando al final de Radio Martí Noticias, este espacio informativo de 2 horas que va de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Ahora, antes de terminar, pues destacamos en titulares algunas de las principales noticias.
Panamá cancela temporalmente tarjeta de turismo a cubanos.
Solo 2 presos políticos cubanos han sido beneficiados hasta ahora con el indulto.
Arrestan en Dominicana a prófugo de la justicia de Estados Unidos que estaba refugiado en Cuba.
Y por otra parte, Colombia exige al régimen de la isla que cumpla el tratado de extradición entre ambos países y entregue a los terroristas que protege.
Fiscal especial Robert Mueller afirma que su investigación no exonera al presidente Trump de obstrucción a la justicia.
Un juez estadounidense suspende la medida que exigía haber pedido asilo en un tercer país antes de hacerlo en Estados Unidos.
Renuncia el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
Corea del Norte ha lanzado 2 misiles de corto alcance en el día de hoy e incrementa la presión sobre Washington. Y así, amigos, llegamos ya al final de Radio Martí Noticias. Recuerden, ahora a las 7 estará en el aire Levántate Cuba, como siempre con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado acompañándoles en estas 2 horas de información, Efraín García en el control de audio, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción, y ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Claro. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.